la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Salvete, amigos de Roma. Bienvenidos a este primer hora estiva de este verano. Con estos programas pretendemos no dejaros solos, que no quedéis abandonados de Lignum y podáis escuchar podcast también durante este mes de agosto, en lo que es el horario de verano. En este primer programa os traeremos dos temas. El primero, a causa de una pregunta que me hizo a través de Twitter Rosa Chacón, mi apreciada Rosa Chacón, con respecto a el águila. Se interesaba en qué posición ocupaba este objeto sagrado cuando una legión se desplazaba en territorio enemigo o simplemente entre diferentes cuarteles. Esto, pues, a mí me ha motivado a preparar un poquitín este tema, precisamente el del desplazamiento de los soldados entre un castra y otro castra. ¿Cómo sería ese movimiento de las legiones? En una segunda parte os pondré una colaboración que hicimos junto a Arnau Lario, mi arqueólogo de cabecera, en el programa que comparto junto a Sergio Alejo Gómez, al cual llamamos Calamares a la Romana. Os pondremos la primera parte del programa dedicado a la arqueología. Será este programa, lo pondré totalmente íntegro, y también os pondré en la descripción del audio el link para que podáis vernos, como siempre digo, las caras, y veréis que unos somos más guapos que los otros. Bien, empezando con el tema del desplazamiento de las legiones, cabría recordar que las legiones nunca andaban solas. Una legión compuesta por 10 cohortes no iba solamente los legionarios. Los legionarios son fuerzas de choque y necesitan ser acompañados por otras fuerzas que realicen otras tareas auxiliares, como por ejemplo infantería ligera o como caballería, entre otros tipos de tropas, ¿no? Así que el desplazamiento de una legión de unos 5.000 y pico de hombres, vamos a poner 5.400 para poner un número estándar, iría acompañado por prácticamente el mismo número de soldados auxiliares. Así que cuando se mueve una legión se podría mover perfectamente entre 9.000 y 10.000 personas. Todo este movimiento no se hacía, evidentemente, sin antes tener estudiado el terreno por el cual nos íbamos a desplazar. Y para esto existía un cuerpo de ejército, que eran los frumentarii, unos hombres que se introducían en territorio enemigo y nos daban información. Evidentemente, el legado que no utilizaba este tipo de sistema, este tipo de exploradores, este tipo de cobertura, que ponía hombres por delante de las tropas, pues corría el peligro de ser sorprendido. Así que la más básica de las precauciones sería disponer de estos hombres que salieran bastante antes que el grueso de las tropas, incluso días antes que el grueso de las tropas, y también, como no, disponer de aliados locales, conocedores del terreno. Una vez que estos hombres han dado un informe y nos aseguran de que no vamos a tener emboscadas, o que el enemigo está lejos, o bueno, que es seguro partir, eso lo decidirá siempre el Estado Mayor, o el legado, a veces solamente lo decidía el legado, y por eso pasan las cosas que pasan. Empezaría el desplazamiento en sí, se abrirían las puertas del campamento, y una cobertura de exploradores, pero estos exploradores avanzan justo delante ya de las tropas, unos pocos kilómetros delante de las tropas, y siempre va viendo hombres hasta que nos encontramos con el grueso de las tropas. Es una avanzadilla de infantería ligera, de todo tipo. Ahí tenemos hombres con lanzas, pero también tenemos honderos y también tenemos arqueros. Es una tropa ligera para que pueda moverse con rapidez delante del grueso principal. También estaría apoyada probablemente por alaes de caballería, por soldados a caballo, cuya misión era desplazarse rápidamente, ir de un lado al otro para apoyar cualquier problema y también retrasarse y dar información al mando del ejército. Justo detrás de estos hombres nos encontrábamos otros, que estos ya eran legionarios y auxiliares pesados, que estaban preparados para el combate, o sea, vestidos ya con su galea, con sus lóricas segmentatas, o depende de la época, ¿no?, con su lórica amata. Estos estaban directamente ya preparados para entrar en combate. Eran las fuerzas de intervención rápida. En el ejército romano, un ejército profesional, no se dejaba nada al azar. Y tras esta fuerza de intervención rápida, marchaban unos 10 hombres por cada una de las centurias de la legión. Recordemos que cada cohorte tiene 6 centurias, excepto la primera, que tiene 5. Entonces, 10, 8, depende de la fuente, hombres de cada una de estas centurias marchaban en este lugar. Además, acompañados por ingenieros, por agrimensores y otro tipo de ingenieros, que lo que hacían era preparar el camino para el bagaje. El bagaje es todo aquello que necesita la legión para estar en marcha. Ya veremos cómo se reparte el bagaje, ¿no? Pero en principio, el bagaje son todos estos carros que siguen a la legión. Si nos encontramos un accidente en el camino, estos hombres son los encargados de realizar esta tarea, de allanar el camino para este bagaje. También se ocuparán de empezar los primeros trabajos para levantar el nuevo campamento al finalizar el día. El siguiente equipo o el siguiente grupo que ocupa la marcha es los pertrechos del comandante en jefe. Aquí iría todo lo que pertenece al comandante en jefe. Es importantísimo el comandante en jefe. Así que iba aquí, en medio de la marcha, en medio de la columna. Justo detrás de sus pertrechos va el legado, el emperador o quien fuera en esos momentos el responsable de la legión. Alrededor de él habría una guardia personal propia y una fuerte escolta también de legionarios. Entre estos hombres, que también eran escoltados, era también el signum de la legio, también estaba el imago, el que llevaba la imagen del emperador, y evidentemente vigiladísimo, controladísimo y con mucha escolta, también estaba el águila de la legión. Esta sería la posición normal que ocuparía. Habría aquí también otra fuerza legionaria mixta de reacción y de apoyo, destinada a socorrer a la vanguardia o también proteger cualquier flanco, sobre todo cercano al jefe, o también incorporarse hacia adelante. Aquí tendríamos otra fuerza de intervención rápida, muy cercana al jefe, que automáticamente tomaría la decisión que tuviera que tomar, pero siempre cercana al jefe y cercana al águila. Justo tras ellos irían probablemente las máquinas de guerra. Las más famosas de todas, o que conocerá todo el mundo, serían las catapultas, ¿no? Todo este tipo de máquinas que están destinadas a asaltar a una ciudad. En caso de que no se creyera oportuno o se creyera que no se iba a saltar ninguna ciudad, pues esto no existiría. También iban aquí, justo detrás de las máquinas y justo detrás del legado, los demás jefes que componían el ejército, con su propia también, con su escolta, también con una fuerza que los escoltaba y los protegía. Aquí ya tenemos lo que sería la marcha, que es los legionarios con toda su impedimenta encima, pero eran lo que se les conoce como legionario impeditus. O sea, eran legionarios que no estaban preparados para la lucha. Iban con su escudo en una funda, con su galea, con su casco también enfundado, seguramente colgado del pecho, y llevaban pues todo lo que les hacía falta para sobrevivir en su impedimenta. Vuelvo a repetir, estos no estaban preparados para la lucha y necesitaban un tiempo para prepararse, que se suponían que en caso de problemas se los concederían los amigos o los compañeros que tenían delante como intervención rápida. Tras las legiones irían las cohortes auxiliares que no estaban en servicio. Exactamente igual, también impedidos para la lucha, con todo su equipaje cargándolo encima. Y ya, por último, detrás de ellos, teníamos otra fuerza similar a la de la vanguardia, ¿no? Una pantalla o cobertura de exploradores y también de infantería ligera que se abría en abanico por la parte de atrás para que no fueran sorprendidos por la retaguardia. Esta columna era larguísima. Se dice que la columna que fue sorprendida en Teutoburgo con nuestro amigo Varo, que no tomó las suficientes precauciones, ocupaba aproximadamente 20 kilómetros. Eran tres legiones. Con esto quiero decir que pueden estar sucediendo cosas 7 kilómetros más al sur de tu posición y tú ni siquiera darte cuenta. Por ese motivo era tan importante que hombres ligeros fueran hacia atrás y hacia adelante de estas columnas tan largas para dar información al legado y que éste pudiera actuar en consecuencia desplazando hacia adelante o hacia atrás los hombres necesarios para solucionar el problema. Hemos dicho anteriormente que a la legión le sigue el bagaje. En el bagaje tenemos, por ejemplo, los alimentos. O tenemos, por ejemplo, la plata con la cual se paga a la legión. Esto es importantísimo, tanto la comida como la plata, el dinero. Bien, es cierto que a algunos legionarios le daban más importancia al vino, que también estaba en el bagaje. El bagaje se situaba siempre de manera de que la columna de legionarios estuviera en medio. Así que se apartaba del enemigo. Si el enemigo se creía que estaba adelante, pues ellos se ponían el bagaje detrás. Si el enemigo se creía que estaba a la derecha de la marcha, pues el bagaje se ponía a la izquierda. Siempre se interponía la columna entre el enemigo y el bagaje. Una vez el último carro de este bagaje, con todo lo necesario para el funcionamiento de la legión, sale del campamento, los últimos hombres lo que hacen es quemar todo aquello que no ha sido posible transportar, todo aquello que no se va a poder volver a utilizar. Esto era quemado para que el enemigo no pudiera reutilizar. Estos hombres que habían partido de este campamento por la mañana, en teoría después de hacer 20 millas romanas, según nos dicen las fuentes, unos 30 kilómetros, que era donde el ejército iba a pernoctar, ¿no? Pues llegaba estas primeras fases que hemos dicho de la marcha, llegaba los exploradores y llegaba también el grupo de intervención rápida que se ponía en guardia y, como hemos dicho, tras ellos llegaban los agrimensores y soldados preparados ya para empezar a cavar y para empezar a preparar el campamento del siguiente día. Estarían mandados, capitaneados probablemente por el prefecto del campamento y elegían un lugar adecuado para hacer el nuevo castra en el que dormir. Intentaban que fuera un plano, intentaban que hubiera agua cercana, que fuera una situación pues estratégicamente correcta para poderse defender del enemigo. Así que estos primeros hombres ya empezaban a hacer el campamento. La fuerza de intervención rápida se disponía en lucha, plantando hacia la cara, hacia donde se pensaba que estaba el enemigo, y todos estos ingenieros y estos hombres empezaban a acabar, empezaban a acabar el foso que ya habían marcado estos agrimensores utilizando un aparato que se llamaba Groma, y empezaban también a marcar la situación de cada una de las tiendas y de cada una de las instalaciones que hacía falta para cualquier castra. El Principalis, el cuartel general, las factorías, los almacenes, el hospital, las tiendas de los oficiales, las tiendas de los soldados o las instalaciones donde dormirían los caballos y las bestias. Todo esto se iba haciendo y iban llegando hombres. Parte de estos hombres se iban a proteger la legión, se ponían en lucha y otros seguían haciendo el castra. En caso de estar en territorio enemigo, hasta media legión se incorporaba en línea de combate, formando en dirección hacia donde podía aparecer el enemigo, y el resto de los hombres desbrozaba el terreno y cavaba el foso. En caso de no estar en territorio enemigo, esta precaución no era tanta y se ponía sencillamente la caballería. Este foso, que era bastante grande, dependiendo del número de tropas, de esta tierra que se extraía de este foso, se echaba hacia el interior del perímetro y ahí se clavaban las estacas destinadas a hacer las murallas, que se ataban entre sí. Lo importante de estos castras es que cuando iban llegando los legionarios, sabían en qué situación tenían que poner las estacas que portaban cada uno. O sea que cada legionario sabía dónde tenía que poner sus estacas. Era una máquina perfectamente engrasada y el campamento se hacía rápidamente. Polibio de Megalópolis, que es un gran, de la época de los escipiones, dice que esto se realizaba en 2 horas y media. O sea, 5.400 hombres eran capaces de dormir y hacer un campamento después de haber caminado 30 kilómetros, hacer un campamento en 2 horas y media. Estos hombres, evidentemente que cuando acabamos de hacer el campamento no se había acabado su tarea. Unos hombres tenían que ir a buscar agua, otros hombres tenían que ir a buscar sencillamente leña para el fuego de la noche, otros hombres tendrían que ir a cazar, otros hombres hacían patrullas alrededor de los bosques o alrededor de los lugares. Si estábamos en territorio enemigo, toda una cohorte estaba durante el día fuera del campamento preparada para la lucha. Así que ahí no se había acabado el día. Luego, si llegaba la noche, pues había las diferentes vigilias y diferentes hombres pues tenían que hacer sus diferentes guardias. Pudiera ser que al día siguiente tocara otra vez ponerse en marcha. Así pues que nos harían el toque de trompeta por la mañana y tras levantarse pues se limpiaban, se vestían, desayunaban y evidentemente los suboficiales y oficiales pasaban lista a cada uno de los hombres. Tras eso tocaba la primera vez el córnoa y, que era el primer sonido, se preparaba el bagaje, se cargaban los pertrechos del legado y de los oficiales mayores y también de los centuriones y los elementos esenciales de la legión. Luego volvía a sonar otra vez el cornu y era en el momento en el que los soldados cargaban la impedimenta y se preparaban para la marcha, organizándose para la partida. Tras el tercer sonido del cornu, ya establecido el orden de marcha, partirían de nuevo hacia otro nuevo destino y los últimos hombres que quedaban en el castra pues volverían a quemar todo aquello que no era posible transportar. Previamente, pues se había hecho de alguna manera un sorteo y cada uno de los hombres pues iba a las diferentes posiciones de la columna. En principio era un sorteo y cada día pues se iba cambiando el lugar de cada uno de los hombres. ¿Qué cargaba cada uno de estos soldados? Pues diferentes estudios, por ejemplo, nos dicen que se necesitaba 1 kilo de comida por cada legionario, 300 gramos o un poco más de carne de pescado, también llevaban verduras y legumbres, también unos 300 y pico de gramos, también necesitaban sal, también necesitaban aceite y también, por ejemplo, 800 gramos de trigo por hombre y día. Todo esto tendría que ir en el bagaje. También se necesitaban unos 5 litros por hombre y 10 litros también, por ejemplo, para su limpieza. No solamente los hombres bebían, sino que también necesitaban para otros quehaceres de la vida, ¿no? También se calcula que le daban 0,5 litro de vino al día, para, supongo que para que estuvieran contentos. También tenemos la semoviente, tenemos todos estos animales, ¿no? Una legión podía tener, según un estudio que he leído de José Guillem, en su obra Ups Roma, que podía tener perfectamente 600 asnos, 300 mulos y más de 200 bueyes. Estos animales también consumían forraje. Si por donde ibas transcurriendo existía esa posibilidad, pues esta precaución era menos, pero un caballo que tenían los legionarios podía consumir 10 kilos de comida, los asnos 7, los mulos 9 y los bueyes hasta 10 kilos de comida. También necesitábamos agua para los animales, ¿no? Un caballo, un mulo, un asno pueden consumir 20 litros y los bueyes hasta 35 litros de agua diaria. También tenemos panoplias y armas de repuesto para los legionarios. Los gladios pesan cada uno 1 kilo, los puñales pues pesan aproximadamente 0,5 kilo, los cascos, las gáleas pesan 3 kilos, las lóricas, dependiendo, entre 6 y 12, quingulum, scutum, todo este tipo de arma. Añadir también, por ejemplo, que también tenemos que llevar en el bagaje maderas y empalizadas y estacas, por si acaso, cordelería, tiendas de campaña, elementos de herrería, talabartería, herramientas y materiales de la construcción, instrumentos musicales, material médico. Así que el bagaje era bastante extenso, aparte, como hemos dicho, de todo el dinero. Material de oficina, sillas, mesas para poder preparar estas oficinas. Era bastante complicado llevar y controlar todo este bagaje. Dentro del ejército, como hemos dicho, que era una máquina bien engrasada, había profesionales que se dedicaban a eso, soldados inmunes, que si bien sabían luchar, estos no hacían guardias ni construían el campamento cuando llegaban a destino. Y cada soldado, esto era el bagaje, pero cada soldado impeditus tenía encima todo lo que le era necesario para ponerse en marcha. Evidentemente cargaba encima su panoplia, su casco, su escudo, su pilum, todo esto lo llevaba encima. Pero también llevaba la impedimenta, pico, pala, deshuesador, una navaja, un sagum para el frío, una túnica, caligae, zapatos de repuesto, cantimplora, material de escritura, elementos de higiene personal. También llevaba cuerdas, por ejemplo, lucernas, lámparas, tijeras, vasos, platos, cantimploras, cazos multiosos. Todo esto es lo que llevaba en la furca, que era un palo que colgaba de su hombro, y con esto se ponía en marcha cada día y en teoría hacía, según nos dicen las fuentes, 30 kilómetros. Bueno, espero que os haya gustado esta explicación de cómo se ponía una legión en marcha, y ahora os dejaré con este primer programa dedicado a la arqueología por parte de Arnau Lario, y que colaboramos también Sergio Alejo Gómez y yo, Ángel Portillo. Hola, amigos de Roma y calamares de los siete mares y algunos océanos que están por descubrir. Hoy vamos a tratar un tema interesante que nos da muchos datos de lo que sabemos de Roma, que es esto de tocar piedra, pero ya nos lo explicará mejor nuestro invitado. Primero, os voy a invitar al calamar mayor y cónsul de Roma, a nuestro compañero Sergio Alejo. ¿Cómo estás, Sergio?
Bien, aquí, encantado de estar de nuevo aquí para hablar de piedras, de arqueología, de historia de la arqueología, y hoy traemos un invitado de lujo que es un gran amigo y ya podríamos decirle un calamar de alta alcurnia, que es Arnau Lario, que viene a hablarnos sobre una disciplina que le encanta y que domina a la perfección, que es la arqueología. ¿Qué tal, Arnau?
Hola, buenas. Bueno, eso de la perfección ya lo veremos, pero yo creo que algo voy a poder contar.
Oye, pues vamos a pasárnoslo muy bien. Vamos a dividir esta saga de programas en tres también, como es habitual. Y el primero de ellos, dedicado a arqueología, evidentemente, el primero de ellos va a ser hablar sobre la historia, ¿no? Un poco los orígenes de la arqueología, de la disciplina, cómo surge y un poco la evolución para entender, la arqueología más inicial y la arqueología moderna, ¿no? Que vosotros podáis haceros una idea de cómo evolucionó esta disciplina. Así que, sin más, Arnau, ilústranos con un poquito de historia.
Bueno, pues, a ver, lo primero que hay que entender es que la arqueología, al final, es la vertiente más científica, digamos, de algo que ya ha existido desde siempre, que es esta voluntad de algunas personas de acumular cosas antiguas. Entonces, esto ha existido siempre, el coleccionismo ha existido desde que hay gente que tiene una pared en su casa para meter cosas, pero podríamos empezar por ya una época un poco más avanzada, como podría ser el Renacimiento, donde pues hubo ya los primeros intentos de redescubrir el pasado romano. Esto no voy a sorprender a nadie. El Renacimiento precisamente es el renacer de la cultura clásica, del interés por los romanos, por los griegos. Y esto también se tradujo en un interés más grande, tanto por el arte, que es la parte más conocida, como también por, digamos, algunas muestras de culturas antiguas. Por ejemplo, en el 1550 más o menos, hay ya algunos intentos incluso de excavar Pompeya, pero no prosperaron. Pero el interés está ahí. Pero no es hasta un poco más adelante que ya vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, que ya hay muchísimo más interés en estos, como los llamaban antes, estos artefactos, estos objetos que, aparte del arte, aparte de los escritos de los antiguos, por ejemplo, de grandes historiadores como podría ser Heródoto o Tácito, pues aparte de lo que está escrito, que al final, pues, siempre se ha sabido y siempre se sabe que no son 100% fiables porque al final cada uno elige lo que escribe, pues ya hay un poco de interés por un poco encontrar restos objetivos y materiales del pasado para poder un poco también llenar los vacíos que nos dejan las fuentes escritas, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los grandes tratadistas y los historiadores del pasado, claro, solo les interesaban en general pues los grandes hechos históricos, las grandes guerras, los generales, los emperadores, y luego pues la vida común no interesaba tanto. Hay formas de aprender un poco de la vida de la gente de a pie, por ejemplo, leyendo teatro o sátira, que en muchas ocasiones pues estos autores que hablando un poco, haciendo mofa de la vida común, pues nos dan muchísima información. Autores como Juvenal o otros grandes de la sátira, que lo que hacen es darnos muchísima información. Pero ¿qué pasa? Que al final, incluso si nos las dan de forma indirecta, que es la mejor forma porque sabemos que no está sesgado, incluso así hay un poco de, bueno, pues puede chirriar un poco porque, claro, nunca sabemos realmente si nos están diciendo la verdad o no. Por lo tanto, ya en el siglo XIX hay un gran interés por lo que se llamaría posteriormente la arqueología, sobre todo en esas épocas donde no hay registros escritos, es decir, lo que conocemos como la prehistoria o la protohistoria.
Perdona, Arnau, que te interrumpa un poquitín para poner, o sea, antes de este siglo XIX había algunas personas que miraban el segundo interés, pero tampoco hacían nada, pero anteriormente, cuando alguien encontraba algún tipo de ruina, por decir algo de estas, la única cosa que hacía era, por ejemplo, aprovecharla pues para hacerse sus propias columnas, y no tenía ningún otro interés porque no tenía nada más que eso, no aprovechaba esa piedra que ya tenía allí tratada para, por ejemplo, pues adornar su casa, ¿no? Y hasta el siglo XIX, estamos hablando de hace nada, no existe realmente un interés por qué era exactamente esa piedra o qué había debajo de la tierra y qué podíamos descubrir.
Bueno, a ver, gente curiosa la ha habido siempre y por lo tanto es casi seguro, sobre todo por la parte más de la iglesia, por ejemplo, pues seguro que había gente pues culta, monjes, por ejemplo, pues que tenían un cierto interés, o nobles que, bueno, pues coleccionaban varios elementos, pero en realidad era un interés más de coleccionismo que no de intentar descubrir el pasado, porque realmente para descubrir el pasado lo único que tenían que hacer, y a ojos de alguien de, pues, de otras épocas, es completamente lógico, es, a ver, ya lo tenemos escrito, ¿para qué vamos a mirar otras fuentes y vamos a mirar los pedruscos? Al final es lo que tú dices, la gran desgracia, la peste para los arqueólogos al final es la reutilización de los materiales de construcción para construir pues otras casas. Por ejemplo, Sergio, tú que tienes Ampurias de fondo, al final el monasterio este que hay, que es el actual museo, ¿de dónde crees que sale la piedra? Es decir, y como esto hay muchísimos ejemplos, claro. Pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de, pues yo qué sé, de un campesino que está pues en el campo, llega a un lugar y quiere construirse una choza. Pues a ver, tiene piedras perfectamente cortadas en un lugar que no lo está usando nadie, pues a ver, es que
el muro de Adriano,
lo habríamos,
¿no?,
hecho.
El muro de Adriano, ¿no? Como está ahora, y seguramente se reaprovechó mucho de ese material para construir edificaciones privadas, ¿no?
De reutilización de recursos.
Claro. A ver, es que tenemos que también tener en mente que conseguir piedra, ya conseguirla es muy caro, pero luego trabajarla es carísimo además. Y además llevarla, transportarla de la cantera hasta el lugar de construcción, aún más. Luego colocarla, es decir, que para gente pues más humilde es muchísimo más complicado conseguir piedra porque, claro, son pobres. Por lo tanto, bueno, hay que entenderlo también, hay que ponerlo en su contexto, evidentemente. Pero bueno, volviendo un poco al tema, aparte de algún interés de coleccionistas que pudiera haber habido, realmente no es hasta el siglo XIX, sobre todo durante la época de, bueno, de este romanticismo, que empieza a haber una serie de, podríamos decir, más aventureros que arqueólogos, pero bueno, que son los que se dedican a ir pues a Oriente, sobre todo, y excavar. Pero un poco buscando, a partir de las fuentes que tenían, pues un poco a ciegas ir buscando pues estos famosos yacimientos. No es un interés tanto por descubrir el pasado, sino es más bien un interés
gloria
de
personal,
ser el
¿no?
que...
Claro, gloria personal, ¿no? Buscar algo, un hallazgo que le haga famoso, ¿no? En este caso.
Correcto. Ser el que ha encontrado Troya, el que ha encontrado Micenas, el que ha encontrado Knossos, el que ha encontrado el templo de la tumba de Tutankamón, Angkor. Es decir, es este más un interés de tener unas fuentes y tener la curiosidad por saber si este lugar realmente existe o no. Pero ya está. Por ejemplo, Schliemann, que es el que descubre Troya, pues él iba con la Ilíada en la mano y un poco pues fue más o menos en la zona, se informó y más o menos y encontró Troya. Luego, que fuera el enclave del que sale la Ilíada, si es que la Ilíada realmente nos cuenta un hecho verídico, que es bastante probable, aunque evidentemente muy modificado, esto ya no lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero es bastante probable. Lo importante aquí es que en el siglo XIX hay esta vertiente de un poco de aventureros en busca de gloria personal, pero que, bueno, pues empezaron a llevar las primeras piezas que ya podríamos llamar como arqueológicas, porque antes de esto el objeto en sí no tenía ningún valor, es decir, un pedazo de cerámica no tenía ningún valor para alguien de esa época. Lo que querían era estatuas, sobre todo. Querían estatuas, querían frescos, querían mosaicos, querían cosas espectaculares que pudieran pues exhibir en el patio de su casa o en su sala, pequeña sala, que es de hecho estas pequeñas salas de exhibición de colecciones privadas las que luego darán inicio a los primeros museos de arte, de arqueología, de...
¿Esto te quieres referir quizás a algo así como cojo un objeto exótico y lo exhibo? Y lo exhibo en mi vivienda, ¿no? Y así podríamos decir que se empezaron a hacer estas primeras. Seguramente, como dices tú, hay gente para todo, ¿no? Pero estos primeros llegaron y dijeron, uy, esto, he sido primero en conseguir esto y yo lo enseño, un poquitín para presumir.
Claro. Y, por ejemplo, los museos vaticanos, por ejemplo, que es un ejemplo, al final es el producto de las sucesivas colecciones privadas de familias riquísimas, muy importantes de Roma, de la Roma renacentista, como los Barberini, por ejemplo, que llevaban pues todas sus esculturas, todas sus bustos, pero al final, si vas ahí, al final es esto, es una colección de estatuas y de varias piezas extrañas sin contexto que las ponen todas en el mismo lugar. Pues esta es la mentalidad de siglo, pues de entre Renacimiento hasta el siglo XIX que vamos explicando.
Oye, Arnau, una preguntita. Sí. El tema este de, por ejemplo, Schliemann, un tipo que busca esa fama, ese reconocimiento como quizá no tanto arqueólogo, sino como buscador de tesoros y hallador de grandes misterios de la antigüedad que no han sido resueltos. ¿Este hombre se financiaba él mismo las propias campañas de excavación o recibía algún tipo de ayuda por parte estatal? Porque en este momento no estamos ante una disciplina que reciba ningún tipo de financiación ni subvención por parte de las autoridades, ¿no?
Bueno, a ver, de Schliemann no estoy muy, muy seguro, pero lo que está clarísimo es que esta gente eran aventureros y, claro, ¿quién se puede permitir irse a Turquía o a Egipto y pasarse muchos meses ahí? Pues la gente rica. Por ejemplo, en el caso de la tumba de Tutankamón, Howard Carter, él en sí no era muy rico, pero sí que tenía mecenas. Uh-huh. Que tenía Lord Carnarvon, que era el que pagaba estas aventuras. Y al final era una aventura tanto para el mecenas, que normalmente iba a las excavaciones, como para el propio, digamos, arqueólogo o el erudito, que era el que dirigía estas excavaciones. Pero, por supuesto, que era esta mentalidad, la del mecenas. No había apoyo de instituciones públicas, por supuesto. Aunque sí que empiezan a haber en esta época, pues, asociaciones, grupos que, bueno, pues, se juntan y, por ejemplo, meten todas sus piezas en el mismo lugar. Esto es algo también muy típico. Es decir, todos tenemos nuestras colecciones ahí en casa, pero claro, quizá hay otra gente en casa que cree que son objetos que ahí que crían polvo y que tendrían que irse. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos juntamos entre unos cuantos, alquilamos un local y metemos todas las piezas ahí. Y así también es como surgen algunos museos que luego se convertirán en museos de historia natural, porque había desde animales disecados hasta piezas de cerámica, estatuas, mosaicos, de todo, un poco de todo. Entonces, de esta arqueología, un poco aventurera, podríamos decir, también hay otra parte que es cuando, sobre todo en Alemania, pues como también son bastante cuadriculados, empiezan a salir en los países bálticos y escandinavos, empiezan a salir también otras tendencias que lo que hacen es mirarse estas épocas que hasta entonces nadie se había mirado porque no eran el mundo romano ni el mundo griego, y es que empiezan a tirar un poco más atrás y se van a la prehistoria, a la protohistoria. ¿Qué hacen ahí? Claro, ahí no hay fuentes, ahí no hay un Tito Livio, no hay un Plinio el Viejo que nos dé un poco de información. Por lo tanto, aquí sí que van completamente a ciegas. Y es en este momento en el cual se crean, por ejemplo, las tres grandes edades de la prehistoria, ¿no? La edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Luego, pues dentro de la edad de piedra, pues habrá la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, pero siempre fijémonos con los materiales, porque al final paleolítico es piedra antigua y neolítico es piedra nueva. Luego ya hay piedra, bronce y hierro. Luego se añadirá posteriormente el calcolítico, que también es la edad del cobre. pero siempre pues teniendo esta idea de los materiales en mente. Entonces aquí sí que ya podemos empezar a hablar de una pseudoarqueología ya un poco más científica. Algo que, digamos, empieza a verlo como no ya como una fuente de prestigio, porque al final, a menos que descubras, yo qué sé, Altamira, ¿no?, que también pasó, y luego pues salgas en los periódicos, no te vas a hacer famoso por esto. Entonces ya es gente que quiere dedicarse a la arqueología de una forma más seria, más académica, diríamos, y aquí ya empiezan a surgir instituciones como la Academia de Prusia y otras instituciones que lo que hacen ya es fijarse en decir, bueno, perdona, vamos a publicar.
Perdona, Nao, quizás me meto en un embolado. Voy a hacer un Sergio, porque además estas preguntas las hace Sergio. Todo esto que me estás diciendo coincide con el auge también de los nacionalismos europeos, ¿no? Estas instituciones tuvieron seguramente que luchar mucho también contra esto, ¿no? Porque a cada uno le interesaba que el origen de todo estuviera debajo de su casa, ¿no?
Bueno, te diría que lucharon demasiado, porque al final se apoyaron en uno al otro. Es decir, por ejemplo, la Academia, no sé el nombre exacto, pero bueno, la Academia Francesa de Prehistoria intentaba que hubiera siempre orígenes de cosas en su país. Por ejemplo, el Neandertal, el Cromañón, todos estos nombres que nos suenan son nombres que, bueno, son forjados por los franceses para buscarse el origen en sí mismos, y los alemanes igual. Y de hecho, la arqueología que luego usarían, por ejemplo, las SS alemanas, que tenían esta división, que era la Das Archenerbe, que era lo que se dedicaban a buscar elementos esotéricos y buscar el origen de la raza aria y todo esto, esto no lo inventan ellos. Esto lo inventan los de los alemanes del siglo XIX, que lo que hacían era esto, era buscar el origen de los alemanes, igual que los franceses buscaban el origen de los franceses. Esto, tenerlo claro, que no tuvieron que luchar nadie contra nadie, porque eran lo mismo, o sea, eran exactamente lo mismo. No los podemos culpar tampoco, porque, a ver, era la época del romanticismo, del despertar de los pueblos, la conciencia nacional, Alemania, Italia se están unificando, por lo tanto, es un momento clave, muy importante para la formación de una identidad. Y qué mejor, y ya lo sabemos, que el pasado para forjar una identidad en el presente.
Es cierto esto que decimos, pero también es cierto que a partir de ahí salieron, esto es la raíz, la base de todo lo que tenemos ahora. Empezamos así, pero todo esto se fue poniendo un poquitín más, como diría yo, un poquitín más serio, tampoco sería la palabra, ¿no? Por un poquitín más arreglado, intentando buscar la objetividad, pero los orígenes son estos.
Sí, 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 pero bueno, que tampoco tenemos que ir demasiado lejos. Yo que he trabajado últimamente en historiografía del 19 y de inicios del 20, no hace falta irse al franquismo para encontrar este tipo de escritos. Incluso antes hay batallas académicas, evidentemente, terribles, para decidir si los españoles nacieron en el mítico reino de Tartessos, o incluso antes con los íberos, y siempre es este intento de buscar el pasado, en el pasado un origen del presente, cuando realmente es que no hace falta, porque nuestra identidad del presente no tiene absolutamente nada que ver. Tiene un origen histórico, evidentemente, pero tampoco podemos ir más atrás que la Edad Media, realmente. La mayoría de identidades culturales que existen y nacionales que existen en toda Europa son de la Edad Media, no son anteriores. No podemos buscar en los romanos el origen de Francia o el origen de España o de Portugal. Hay un inicio, porque Roma, lo sabemos, pues proporciona los elementos culturales base, pero luego es en la Edad Media. Entonces, buscar en la arqueología esto no tiene ningún sentido.
No, si buscáramos el origen en Roma, seríamos todo el Mediterráneo y parte, claro, de Europa sería la misma nación, con lo cual no vale.
Esencia, ¿no? Hay una esencia de, claro, de costumbres, tradiciones, lengua, un sustrato, ¿no? Como hemos hablado a veces hablando de la romanidad, pero claro, no hay que confundir el presente con el pasado. Entonces yo comparto la idea que expone Sarnau y la encuentro totalmente acertada y lógica. Entonces estas batallas académicas pues son esto, ¿no? Quizá un intento por buscar un pasado glorioso y unirse a una tradición antigua, ¿no? Pero no hay que perder el rumbo, ¿no?
Claro, claro. No, y además es que no tiene ningún sentido. Al final, que esto lo hemos comentado muchísimas veces y yo también en mi canal, al final no tenemos que buscar en el pasado nuestro presente, o no tenemos que buscar argumentos para nuestras reivindicaciones políticas, sea cuales sean, en el pasado. Las tenemos en el presente porque somos nosotros los que lo estamos haciendo. Por lo tanto, realmente es complicado, no tiene demasiado sentido. Y lo que hacían en esa época es comprensible, en el sentido de que tenemos que meternos en su mentalidad de momento en el cual se están creando pues nuevos países, nuevas identidades, nuevas nacionalidades, pero claro, desde el punto de vista actual, pues quizás se podría criticar y tampoco pasaría nada. Entonces, hay que encontrar un poco el equilibrio. Pero también hay que saber ver que, sobre todo en la parte más prehistórica, esto supone un punto y aparte para la arqueología. Es decir, el hecho de centrarse en una época de la que no tenemos fuentes escritas, porque no existía la escritura, al menos en esta parte de Europa, es muy importante porque luego van a sentar las bases para posteriormente crear un poco una arqueología más científica, por ejemplo. Pasando a otro tema, es un momento en el cual ya empiezan a salir varias corrientes, digamos, historiográficas o arqueológicas que luego van a marcar los estudios, porque a partir de este momento en adelante, como la arqueología o esta metodología se difunde bastante, evidentemente, como dice la frase, cada maestrillo tiene su librillo. Por lo tanto, cada arqueologillo tiene su escuelilla arqueológica. Por lo tanto, empiezan a salir pues multitud de formas de entender el pasado, pero aún no demasiadas. Aquí lo más importante en esta época es el positivismo. El positivismo es básicamente una forma de pensar la arqueología según la cual lo que hay que hacer es acumular el máximo de información posible. Es decir, cuando tú publicas en una revista, por ejemplo, lo importante no es tanto las interpretaciones que hagas tú, sino que des el máximo de datos, que digamos que vomites toda la información en libros, monografías, publicaciones en revistas, porque esto tiene su explicación, evidentemente. En un momento en el cual no hay información, es natural que lo más importante para la gente de esa época es crear información. Información sobre la cual luego las siguientes generaciones van a trabajar. Por lo tanto, en esa época lo más importante es esto. Luego, conforme vamos avanzando, pues van a salir nuevos corrientes como el historicismo, New Archaeology, o ya una pareja de corrientes que es muy importante y que hay que tener muy en cuenta, que la gente normalmente no la conoce, pero que nos ha un poco influenciado. Hay dos principales. Primero sale la arqueología procesual y luego la arqueología postprocesual. La arqueología procesual es aquella un poco de influencias positivistas, es decir, una arqueología según la cual lo importante es dar información, dar datos. Vamos a decir que en este yacimiento hay tantas casas, con tantas habitaciones, con tantos trozos de cerámica en cada uno, con tantos esqueletos, con tantas estructuras, ¿vale? Y entonces, lo importante es dar información y centrarse sobre todo en hacer pues análisis del polen, análisis de estructuras, muy, muy científico todo, muy objetivo. En cambio, la arqueología postprocesual es todo lo contrario. Es decir, mientras que la arqueología procesual lo que dice es, pues vamos a centrarnos en los números. En la otra, la procesual dice, no, vamos a centrarnos en la persona. Es decir, en el aspecto social o cultural. Por lo tanto, la arqueología postprocesual lo que dice es, vamos a buscar pues cambios culturales, vamos a buscar influencias externas, vamos a buscar cambios religiosos, cómo se manifiesta esto cómo se manifiesta dentro de el yacimiento en sí, ¿no? Si veis que hay cambios en la cerámica, por ejemplo, entonces esto puede indicar un cambio cultural, un cambio demográfico. Y, bueno, esto un poco ha evolucionado hasta la actualidad, que quizá podemos estar ya en una arqueología postcolonial, que es la que hablamos cuando hablamos de la romanización. Un poco lo que hablamos tiene un trasfondo postcolonial, es decir, vamos a fijarnos no tanto en los conquistadores, sino en los conquistados. Por lo tanto, es en ese momento cuando empiezan a explotar los estudios sobre, por ejemplo, los pueblos prerromanos, que esto ya un postcolonial te diría que no tenemos que llamarlos prerromanos porque le estás dando la importancia a los romanos. Pero bueno, en los íberos, los celtíberos, lusitanos, turdetanos, toda esta gente que, como no dejaron registros escritos a gran escala, o incluso algunos no los podemos ni descifrar, como el íbero, de momento, pues nadie se había fijado. Entonces, la arqueología postcolonial lo que hace es fijarse en el otro, en los contactos entre los pueblos, entre los conquistados, más que los conquistadores. Entonces, más o menos esto es un resumen un poco rapidísimo de cómo ha ido evolucionando la arqueología desde ese momento del coleccionismo renacentista hasta un momento en el cual pues ya se ha profesionalizado ya sumariamente, ya no se puede volver atrás y bueno, pues en el que va un poco evolucionando las universidades, los museos, los centros de investigación han tomado un poco el relevo de estos sabios, estos eruditos que en el pasado lo que hacían era pues acumular objetos y también excavar, o podríamos decir más bien vaciar yacimientos sin parar. Y lo que único que hacían era quedarse con las cosas más espectaculares y el resto pues no importaba. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, una habitación como esta que tenemos aquí en este yacimiento, la vaciaban pues en 2 semanas. Ya está, o en menos, metían una cuadrilla de, no sé, 10 paletas o 10 trabajadores y la vaciaban y luego pues se quedaban con las 4 cosillas que les interesaban. Ahora no, evidentemente, para bajar de esto al nivel de suelo que veis aquí, abajo del todo, se pueden tardar 10, 20 años tranquilamente porque hay que ir muy poco a poco, tranquilamente, por lo tanto, podemos hacernos un poco la idea de dónde estábamos y a dónde hemos llegado.
O sea, espectacular. Yo creo que como historia de la arqueología y como entradilla para esta saga de programas es genial. Ahora vendrá la parte más técnica. En los siguientes programas vamos a tocar de cómo es una excavación, cómo se lleva a cabo y cómo se procesa todo el material que se encuentra y cómo se clasifica. O sea, esos serán los dos siguientes programas. Pero para eso pues tendréis que esperaros una semanita más para ver por lo menos el segundo, que ya seguro que os ha despertado y os ha picado el gusanillo, ¿verdad, Ángel? ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo interesantísimo. Además, aprendo mucho. Yo he hecho unas cuantas preguntas porque sé poco del tema, ¿no? Pero bueno, siempre se oyen cosas, ¿no? Recordar que siempre se nos olvida que se suscriban al canal de Sergio Alejo Gómez de YouTube, al mío, de Lignum en Roma de iVox, y que no se nos olvide Criófilo, de nuestro invitado, que nosotros también somos colaboradores criófilos tanto en iVox como en YouTube. Hasta el siguiente programa, Calamares.
Que vaya muy bien.